tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí al programa En Tertulia. Después de la pausa estival, ya estamos de vuelta con todos vosotros, deseando poder llevar a cabo una nueva etapa durante los próximos meses y poder compartir con todos vosotros temas de actualidad, como es el caso del día de hoy, monográfico sobre cuestiones de interés general. Y con vuestra participación también, por supuesto, es con lo que contamos. Deseamos que podáis todos participar de una manera u otra, llamándonos aquí a los estudios de Mapaz, y que junto con nuestros invitados podamos llevar a cabo este programa. Así que os damos gracias a todos los oyentes por vuestra fidelidad a este espacio. Pues muy bien, una vez dicho esto, queremos enseguida dar paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos, como siempre, a unos compañeros que van a estar con nosotros por los próximos 90 minutos de inmediato y estarán compartiendo distintos temas que la actualidad nos ha deparado. Tenemos, entre otras cuestiones, para tratar la gripe A. Hay motivos para estar preocupados. ¿Es la gripe A una amenaza o es un negocio? Tenemos una cuestión muy importante que dirimir y entre los contertulios estaremos compartiendo acerca de ello. La falta de respeto de los adolescentes, otra cuestión muy interesante. La Comunidad de Madrid plantea la ley de autoridad del profesorado para intentar atajar los numerosos casos que se dan en las aulas de falta de respeto y vamos a también a debatir sobre esta cuestión. Otro punto que trataremos será, bueno, una noticia que nos sorprendió a todos bastante la pasada semana en relación con un iluminado que secuestró un avión en México para dar una profecía al presidente de ese país. Un hombre que ha quedado en evidencia como falso profeta, sobre todo por su modus operandi, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes a Elías, a Daniel o a Jeremías actuando así para dar un mensaje de parte de Dios? Está claro que el fin no justifica los medios. También hablaremos de la gracia de Dios manifestada en la vida de una persona muy conocida, una cantante norteamericana que pasó durante bastantes años por unos momentos muy difíciles. Es la cantante Whitney Houston. Después de pasar por esos años tan difíciles en su vida, vuelve a sus raíces en el gospel con su último trabajo, I Look to You. Estaremos escuchando precisamente ese tema que da nombre al álbum, Te miro a ti, Señor, I Look to You. ¿Quién será el primer presidente de Europa? Esa es otra noticia que queremos tratar en esta tarde, así que es algo que tenemos que ir ya pensando porque cuando se ratifique el Tratado de Lisboa este otoño, está previsto ya que suceda este otoño, en 2010, a principios de 2010, bajo la presidencia de España, ni más ni menos, se nombrará al primer presidente de la Unión Europea, así como al primer ministro de Exteriores de la Unión. Así que atentos a esto porque es una noticia relevante. Finalmente tenemos cuestiones para tratar de que ya conocemos, como daremos un nuevo repaso a la crisis, cómo sigue todo. El 63% de los españoles opina que el final de la crisis no está más cerca, sino que aún queda un largo camino que recorrer hasta terminarla, según datos de una reciente encuesta. La tasa de desempleo se aproxima ya al 20% de la población activa. Y finalmente hablaremos de ese hambre que afecta ya a más de 1.000 millones de personas. Son ya más de 1.000 millones de personas las afectadas por la hambruna en el mundo entero. Luis Bier, también nuestro invitado, nos traerá noticias de Israel, noticias destacadas que estaremos también compartiendo. Es decir, tenemos un sumario bastante completo. Desarrollaremos en la medida de lo posible, según el tiempo lo permita, todas estas y otras noticias con todos vosotros. Recordaros que tenéis un teléfono para poder participar, es el 93-246-6797. En cualquier momento podéis intervenir en el programa 93-246-6797.
En tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Pues vamos ya a dar paso a la presentación de nuestros invitados, sin más demora. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Trabajando?
Bueno, terrible, porque yo todo el mes de agosto he trabajado. Sí. Y con la calor, en la calle, la humedad.
Bastante duro.
Y en sí el trabajo, que es una fuente de, por lo menos para mí, de tal como está organizado hoy día, ¿no? En el sistema nuestro, pues de aflicción y de ansiedad y de angustia.
Bueno, pero ha sobrevivido, veo.
Sí, de momento aquí estamos todavía, sí. A pesar del trabajo, estamos aquí.
Pues bienvenido y gracias por estar con nosotros, Luis. Victoria Brat, buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos, me alegro de estar con ustedes de nuevo. Y también trabajando aquí de nuevo.
Aquí estamos con nuevas fuerzas, ¿verdad?
Con nuevas fuerzas, con nuevas... alegre de volver otra vez aquí.
Claro que sí. Y Pedro López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga.
Gracias por estar con nosotros.
De nada.
Vamos a gozarnos juntos compartiendo estas noticias y, por supuesto, como ya hemos dicho, los oyentes están invitados a intervenir cuando lo deseen, a interrumpirnos cuando lo deseen. Pueden llamarnos a ese teléfono que hemos indicado, 93-246-6797. Tenemos también un correo electrónico, ya lo hemos indicado a través de esa cuña que han escuchado, pero en cualquier momento durante la semana nos podéis escribir también para darnos vuestra opinión. Es en tertulia. @misionevangelica.org. Así que bien, vamos a plantear ya la pregunta que en este programa vamos a estar compartiendo y a la que queremos dar juntos respuesta. ¿Cuál es nuestra opinión acerca de esta pregunta. ¿Te preocupa la gripe A? Va a ser el primer tema que vamos a tratar en esta tarde. Yo sé que se ha escuchado ya mucho, hay mucha información, pero es ahora cuando se está empezando, digamos, a desatar un poco más la preocupación en muchos sectores, porque comienza el otoño y es cuando pueden comenzar a detectarse casos. De hecho, ya hay bastantes miles de casos que se han sucedido, aunque gracias a Dios, por fortuna, también la mayoría de ellos no revisten gravedad. ¿Te preocupa la gripe A? Es la pregunta que planteamos. ¿Cuál es tu opinión? A. No, en absoluto. Creo que el temor que existe por la gripe A ha sido infundido interesadamente por las farmacéuticas para hacer negocio. B. Sí, bastante. La situación puede llegar a ser trágica si el virus efectúa una nueva mutación. C. No, aunque seguiré los consejos que establecen los protocolos de prevención. Y D. Los cristianos con fe no deben preocuparse por la gripe A, porque Dios no permitirá que se contagie. ¿Cuál es la opción que más se acerca a tu opinión? Pues tienes durante el transcurso del programa oportunidad de responder. Recuerda el teléfono 93 246 67
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia.
Bueno, y hoy comenzamos en un nuevo estudio, hay que decirlo, se nos ha pasado también al principio de comentarlo, pero realmente es un lugar muy acogedor. Creo que aún, me dice Alejandro, hay que hacer algunas mejoras, pero poquito a poco. Realmente Onda Paz tiene unos estudios pues realmente para facilitarles. ¿Qué os parecen, Luis?
Muy bien, muy amplios, muy acogedor.
Muy bien.
Invita casi a sestear, ¿no? dado el caso.
Pues sí, así es. Ahora tenemos el reloj justo encima de la cabeza y aquí decíamos, bueno, aquí el tiempo se nos cae encima.
Volando.
Sí, verdaderamente, pues sí. Bueno, pues vamos a estar ya dando paso a nuestra tertulia. Vamos a estar compartiendo juntos esta charla durante los próximos minutos y vamos a hablar de esta gripe A que tanto los medios han venido difundiendo también, no solamente los medios, las autoridades incluso han venido preveniendo durante meses a este virus, que por ser nuevo quizá es lo más preocupante, por no saber si puede haber alguna mutación posterior que suponga, pues como pasó hace ya unas cuantas decenas de años atrás, aquí en este país hubo también gripes serias y plagas serias, entonces por eso se toman, como debe ser, con precaución, ¿verdad? ¿Pero qué os parece? ¿Hay motivos para estar verdaderamente preocupados? ¿Qué os parece la impresión que tenéis, que habéis recogido de los medios? ¿Qué os parece todo esto? Luis, tu impresión,
¿no? Sí, por ejemplo. En primer lugar, si tengo que basarme en la información que recibo de los medios, sea en este tema o en otros, pues no, o sea, ni me preocupa ni me despreocupa, simplemente no tengo elementos de juicio válidos o desconfío, o sea, desconfío de la información.
¿Alguno de vosotros
que recibo?
¿Habéis estado en algún hospital durante estos días? ¿Habéis ido a visitar algún
no,
familiar?
Bueno, yo no.
¿Habéis tenido alguna
Realmente yo estoy dentro del sistema de servicio social. Estoy trabajando con personas mayores. Todo lo que tiene que ver con la vacunación y todo esto. Las personas que van a estar siendo vacunadas, el por qué y todo lo uh-huh. que están hablando. En realidad, no es para alarmarse. Yo pienso que más que todo ha sido lo que han tratado de hacer alarmar a la población. Y la población como tal se ha alarmado. El hecho, más que todo, se habla mucho de que las personas que han fallecido han sido personas que no se han cuidado.
O que tenían complicaciones de salud.
O que tenían complicaciones de salud. Otras personas han ido dejando y no se han cuidado. Uh-huh. Porque hay personas que han fallecido y no han tenido complicaciones de salud. Es simplemente eso. Pero realmente las personas que se cuidan desde que ven alguna señal de una gripe, sea fiebre alta, sea resfriado, tos fuerte, inmediatamente se puede controlar. Descanso absoluto, mucho líquido y es absolutamente lo único que piden. No piden más nada. Es más, piden hasta una pastilla de Febergan, más nada. No les están dando absolutamente más nada.
Porque de hecho la vacuna está prevista
para octubre. Y se les va a dar solamente a las personas, primero que nada, que tienen diabetes, las personas que tienen obesidad severa, las personas que tienen problemas cardíacos, las personas, o sea, nos están diciendo quiénes exactamente. Es más, a nosotros mismos que estamos trabajando con personas ancianas, nos están diciendo, espérense. Primero van a ser estos.
Las personas que quizás que tengan más factores de riesgo.
Exacto. Entonces no creo que sea para alarmarnos, sino para cuidarnos. Tomar ciertas precauciones.
Para prevenir.
Prevenirnos. Y que nosotros como cristianos debemos de tener un poco más de fe, de creer en el Señor, de tomar precauciones en estos tiempos tan difíciles, saber que la palabra ha hablado de las plagas, entender todo esto, y yo creo que en base a eso, pues, seguir conociendo un poco más, ¿no?
Sí, yo opino lo mismo y creo que desde el punto de vista como creyente, o incluso como ser humano, aunque no seas creyente, el preocuparse excesivamente por cualquier cuestión antes de tiempo es una estupidez. Porque la existencia es tan compleja, o sea, vivimos en medio de tantos parámetros que es imposible saber lo que va a ocurrir. Entonces, centrarse o focalizar nuestro temor o nuestra ansiedad en ahora la gripe A y mañana o el mes que viene puede ser pues el peligro de que haya un huracán, yo qué sé, en Toledo, ¿no? Digo yo, por caso, o que otra nueva enfermedad que puede salir. Es ridículo. Me remito, por ejemplo, ahora hace un año, pongámonos, o sea, si nos retrocedemos en el tiempo un año y dos meses, pongo por ejemplo, Nadie estaba angustiado ni preocupado por el crack financiero que se avecinaba, que iba a empezar justo hace un año, ¿no? Sí que habían expertos honestos, habían algunas voces que estaban dando señales de alarma, pero bueno, nadie.
Sí, claro.
Pero no había ninguna psicosis de temor como ahora sobre el crack, nadie, no se hablaba. Dentro de dos meses va a haber un crack financiero que va a afectar el estilo de vida incluso de millones de asalariados en todo el mundo, como ha ocurrido. Eso sí que ha sido una cosa generalizada que no se sabe si ha ocurrido a unos sí, a otros no, sino que estamos viendo sus consecuencias todos los días, ¿no? Dramáticas. Y que ha cambiado la vida de muchísimas personas en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, en Europa, etcétera. Entonces, por eso digo que preocuparse en exceso, ¿no? De sea la gripe A o sea cualquier otra cosa, pues como creyente y como simple ser humano, no es muy higiénico mentalmente,
sí.
¿No? Es un desgaste de energías y una pérdida de tiempo estéril. Y, bueno, y simplemente esto. Y que siempre en todas estas cuestiones siempre hay espabilados, hay gente que advierte con honestidad que, bueno, hay que hacer esto, lo otro,
claro.
Como ha dicho aquí la compañera. Y, bueno, hay que tener una actitud sensata, ¿vale? Si uno no va a decir, ahora yo como soy cristiano y a mí no me va a afectar nada, pues me voy a meter en un hospital donde hay gente con gripe A y a mí no me va a ocurrir nada. Esto es una postura extrema, ¿no? Pero la otra postura sería eso, para preocuparse en exceso, ¿no? Y que siempre hay espabilados que intentan sacar tajada de estas cuestiones, ¿no? Es posible que hayan laboratorios que para ellos esto vaya muy bien, ¿no? O que hayan propiciado una cierta psicosis. Yo no lo sé, tampoco lo sabemos, ¿no? Y no sé, me remito a, no sé si os acordáis, en 1999, ahora la memoria histórica de la gente es muy corta, ¿no? Y cada vez más, porque todo cada vez va más deprisa. No sé si recordáis el famoso miedo o pánico al efecto 2000. Ya nadie se habla de ello. Ya hace 9 años nada más.
Sí.
Pues bueno, hubo muchas empresas de informática y muchos programadores, etcétera, que se inflaron a ganar dinero vendiendo pues sistemas informáticos anti-efecto 2000. No sé si recordáis, que me extraña que no haya salido todavía algún libro profético de algún predicador mundial de estos que hay por ahí, ¿no? Pululan por estos mundos de Dios, hablando de que, bueno, la gripe A va a ser poco más o menos que el fin del mundo, ¿no? Todavía no ha salido, pero bueno, todo se andará. Uh-huh. Pero si os acordáis, en 1999 salieron un mogollón de libros, libros evangélicos, proféticos, ¿no? Sí. Entre comillas, donde nos instaban a hacer acopio de comida, en fin, prácticamente a irnos a las montañas porque se avecinaba un desastre mundial. O sea, esto que estoy diciendo es verdad porque los libros existen y están ahí, han estado en las librerías y en las iglesias. O sea, que no, si alguien me está escuchando, que no ponga cara rara porque sabemos que estaban ahí y algunos escritos por famosos conferenciantes proféticos mundiales y ministros súper internacionales y galácticos, que ahora no han dicho nada. Muchos de ellos lo que podían haber hecho es pedir disculpas o por lo menos esconderse debajo de las piedras, ¿no? Para que no se les vea la cara roja de vergüenza si es que la tienen. Pues eso, a lo que iba, que hay que desligar, hay que separar lo que es la realidad y lo que es los fantasmas, los temores, la psicosis, ¿verdad? Que en todas las épocas han ocurrido. En la Edad Media, pues la gente tenía miedo de unas cosas y ahora la gente tiene miedo de otras. Pero normalmente no suele ocurrir lo que la gente teme y cosas de las que nadie habla hoy, que no estamos hablando hoy, a lo mejor dentro de un mes serán un impacto mundial. Exacto. Y no hay ninguna pitonisa, ni adivino, ni profeta, ni pastor, ni rabino, ni sacerdote que lo sepa.
Pedro, ¿cuál es tu opinión?
Yo pienso que esto tiene que ser preocupante, ¿no? Porque si tú analizas las cosas, ves que lo de la gripe A, como lo que ha estado hablando aquí el hermano, es preocupante, pero no es preocupante la gripe A en sí, ¿no? Porque, a ver, aquí quien se plantea de dónde partió la gripe A. Aquí la sociedad nunca da soluciones, solo, como el hermano decía, que la gente tiene temor, pero es que estamos viviendo una vida, nos están atemorizando tras temor, tras temor, tras temor, tras temor. La gente vive atemorizada, pero no porque vea venir algo
Y hay sectores que, perdón, este pequeño paréntesis, que esto que has tocado es muy importante, la palabra miedo o temor. Hay sectores fácticos que siempre les interesa que la población en general tenga un cierto grado de temor o de miedo. Eso es muy importante. Y si alguien lo duda, que lea 1984, donde Orwell hace un análisis muy interesante de la cuestión, sí, ¿no? Pero un cierto grado de temor, de miedo hacia algo difuso, porque desconocido, desvía la atención de las personas hacia otras gripes mucho más reales y que estas sí que nos afectan. Por ejemplo, yo, una gripe que me da mucho miedo es la gripe F-M, que es la gripe final de mes. Esta sí que nos afecta a muchísima gente, ¿sabes? La gripe de no llegar a final de mes. Entonces, si la gente está aterrorizada o con mucho miedo de que cojan la gripe A, pues a lo mejor dentro de 4 o 5 meses, cuando nos digan que todo ha pasado, muchos dirán, qué contento estoy de que no he pillado la gripe A, a pesar de que he perdido mi puesto de trabajo, ¿no? Y estarán tranquilos.
Sí, pero
saldrán a la calle, que es lo que interesa, que la gente no salga a la calle.
Lo que dice Pedro es diferente, ¿no? Porque es la alarma, ¿no?, que se pueda estar causando.
Es realmente el estado que se está llevando a la población actualmente. Vivimos en un estado de temor, de alerta continua. Y te das cuenta que el sistema que vivimos en esta sociedad no aporta soluciones. A ver, ahora tú dices que decimos que es la gripe A, pero ¿qué significa la gripe A? Antes tenía un motivo, venía por algo. La gente dice, no te contagies con la gripe A. La gripe A por aquí, la gripe A por allá. Bueno. Pero vamos a la raíz del problema. ¿Quién ha creado el problema? ¿Se busca las soluciones? ¿O siempre estamos hablando de tapaderas? Y esto me recuerda, y permitidme un ejemplo. ¿Os acordáis cuando dirás que no tiene bien al caso, pero yo creo que sí viene al caso, cuando el Juan Valdés, con el Chapapote en Galicia, cuando hubo aquel derrame de tanto petróleo que fue un desastre ecológico total?
El Prestige.
¿Os recordáis? La gente estaba con salvar nunca más, salvar el Prestige, el Chapapote, la gente se unía, ayudas por todos lados, pero ¿alguien fue a la raíz del problema? ¿Quién era el responsable de que se vertiera tanto petróleo? ¿Quién sufrió las consecuencias? Como ahora en este momento, igual que la población que está sufriendo las consecuencias de una alarma excesiva en respecto a la gripe A, pues igual sí sufrió las consecuencias el pueblo que estaba en la costa, las rías gallegas y tantas cosas. Pero no, ahí no se atacó al problema, ahí solo se chapuceó, se pagó dinero de más, ayuntamientos recibiendo dinero, todos pescadores recibiendo ayudas, pero alguien le reclamó a las grandes petroleras, que eran realmente los culpables de subcontratar a barcos para que les transporten el petróleo, ¿me entendéis? En esa sociedad nunca aporta soluciones, solo aporta parches. En la gripe A, ¿qué nos aportan? vacunas no nos aportan soluciones. ¿De quién parte la gripe A? Pues mañana será la gripe B, pasado será la gripe C.
Bueno, pero vamos a hablarlo claramente como, sí. como en salud se habla, ¿ok? Uh-huh. Se hace un estudio gradual de todo. ¿De dónde parte todo, todo, todo? Tú vas en un autobús, estornudas y te tapas con la mano. Tú agarras un algo, viene otra persona y lo agarra. Tú lo estás tomando, viene otra persona y lo agarra. Vamos pasándonos de una parte a otra. Se hizo un estudio en los Estados Unidos de qué es lo que más he leído, de qué es lo que más se va llevando y en dónde más agarras tú los virus. ¿Y sabes en dónde se descubrió que más se agarra el virus? En el carrito del supermercado.
Pero te das cuenta.
¿Sabes lo que ejemplo? Es el carrito sí, del supermercado? Sí, sí. Es un ejemplo tan sencillo como eso, porque tus manos van ahí, la mano del otro y del otro y del otro.
Creo que pero esto nos va a llevar. Que tratar de encontrar una respuesta.
Exacto, no, es imposible.
No. O sea, al origen, es eso imposible. Es imposible de saber.
No, no, no. Es lo que el origen de la gripe normal.
Que mueren, primero que nada,
miles, mueren
escrito,
miles de personas.
No, más,
pasa que no es noticia.
Perdonar, sí, no. Respecto a la gripe A, sí que hay un origen, porque antes no era la gripe A. Yo me recuerdo, se llamaba peste porcina. Había algo de respecto, no era la gripe A. El partido de la gripe A tiene otro nombre, hasta que le bautizaron con la gripe A. Y yo no digo el medio de expansionarse esta gripe, ni que hay este que sea real, que la gente se contagie.
O si alguien la ha provocado.
O si alguien la ha provocado. ¿Te refieres a eso? Aquí, sí, pero aquí lo que se trata es en que nunca se ataja la solución del problema, ¿me entiendes? Aquí la única solución ante la población puede ser...
Es que se desconoce la solución.
Es que la solución no la vas a conocer.
Es como la solución de la gripe.
Todavía, pero es que la solución no son las vacunas.
Que hay, no hay solución
no
para
la vas
la
a conocer
normal,
porque
siquiera.
Recuerda algo, si nos vamos a la palabra de Dios, la solución no la vas a conocer, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Pues porque ahí, está escrito.
Ahí estamos, pero no es la solución.
Porque es una entre miles, ¿verdad? Sí. De cosas que Dios ha hablado. Entonces, es igual que el SIDA, es igual que muchas. Entonces, vamos a desconocer
está,
muchas cosas.
Está claro, la bueno, si hablamos con la directora de la OMS, la Margaret Chan, aquí sale esta señora, en una entrevista que le hicieron en la prensa, y ella hablaba de que la situación es grave y que si hay que cerrar colegios se cerrarán. Es decir, se están tomando muy en serio esta pandemia, que dice que va a costar mucho dinero, y en el contexto actual de crisis, el dineral que se van a gastar los gobiernos va a agravar todavía más la situación económica,
el déficit público y, de muchas,
no digamos de España, sí, porque se van a gastar no sé cuántos millones de vacunas, van a comprar y se van a estar invirtiendo en ello, que es un gasto también para la administración. Entonces,
pero se ha creado
una cosa
un
seria.
Terror, y eso es lo peligroso, sí, en la población,
en pánico,
que en esto, en una ciudad aquí en España, lo dijeron hoy, un niño estornudó y se enfermó de gripe, y todos los padres no llevaron a ninguno de sus hijos a la escuela.
Yo me pongo en el lugar de las autoridades, y claro que deben de avisar, y es preferible de que avisen y que quizá se genere, aunque con cautela, cierta preocupación en la gente, para que no se tome a la ligera.
Exacto.
¿Por qué? Porque si luego suceden cosas, dirán, el gobierno no dijo, o las autoridades
es que
no avisaron.
La alternativa es, si no dicen nada, se les echa después la gente
exacto
encima.
Entonces,
ustedes no dijeron.
Exactamente. Entonces, ahora, como aquí habla, primeramente los niños, hay que prestar atención a ellos. Si hay fiebre excesiva,
fiebre alta,
es decir,
dolores
de 38, 39... aumento de la frecuencia respiratoria, rechazo a tomar cualquier tipo de alimento o bebida, es decir, la persona, el niño no deja de comer, carácter irritable, convulsiones y disminución del estado de conciencia, es decir,
debilidad.
Todo esto es sintomático de que pueda haber este virus. Entonces es conveniente ir a un centro para que
asista. Pero fíjate que son síntomas muy concretos.
Muy concreto.
Son
no es una gripe
de un
normal.
Pero
si no sé si hemos oído médicos que han dicho que muere más gente de gripe normal que aún de la gripe A.
Sí.
Es que es curioso, es cierto. Al nivel que hemos puesto la gripe A, arriba para, olvidemos ciertos temas más trascendentales, como ha dicho el hermano, que pueden repercutir a la vida cotidiana.
Claro.
Yo no digo que ignoremos que hay un gripe, que hay un virus, pero de que hay a la realidad, tampoco está la solución en vacunar. Vacunar, como has dicho, que hay algunas farmacéuticas, hay ciertos factores. Y bueno, porque yo también estaría, claro, hablando sin saber a ciencia cierta, pero lo que sí que es cierto que hay gran número de médicos que están en contra de la vacunación, porque ello conlleva unos riesgos mayores.
Y efectos secundarios.
Riesgos mayores que la propia sanación del enfermo.
Claro, es lo que sucede, es lo que sucede cuando hay una enfermedad nueva. Esa incertidumbre que no se sabe qué va a llegar a suceder y, por tanto, bueno, en Latinoamérica ya vimos la psicosis que se desató, ¿verdad? Con toda la gente con pañuelos. Sí. Y se,
bueno, y que, pues, es que las mismas vacunas, disculpen, la misma vacuna de la gripe normal que se pone anualmente a todos, trae efectos secundarios en más del 50%.
Porque hay varios tipos de gripe.
Pero es que todas las vacunas son contrarias.
Entonces los ves a muchas personas, sobre todo a las personas mayores, los ves teniendo la gripe. Entonces tú dices, ¿y para qué se les puso?
Manteniendo lo que tú has comentado, los en salvar cuando la gente tiene esos síntomas que ha comentado el hermano, hay que tomar unas simples precauciones. Evidentemente, cuando te encuentras con esos síntomas, fiebre alta y tal, pues es conveniente ir a un hospital, pero teniendo una mínima higiene y respetando ciertas pautas,
medidas
que
tienen,
higiénicas sí. Y observando cuando se tienen esos síntomas, acudir al hospital. Aquí seguimos como estábamos antes, con una crisis, con un sistema, con una vida a veces más vacía, a veces ahora me entiendes. Entonces lo preocupante es el uso que hacen los medios de comunicación. Yo pienso que puede ser usado incluso por gobiernos, porque mientras estamos preocupados o atemorizados por la gripe A, pues ahí estamos, ¿verdad? Y mejor.
Lo que es cierto es que seguramente si en algún colegio, que seguramente habrá en colegios donde se detecte casos de gripe A, sucede, pues tal como han dicho los protocolos de prevención, se cerrarán aulas, se cerrarán centros, por si acaso. Es decir, como aún no sabemos bien, el año que viene será otra realidad. Ya se habrá pasado un otoño o un invierno con la gripe y a ver qué sucede. Entonces se podrá tener más esa actitud en lo que se hace. De todas maneras, yo creo que es un tema que bueno, en la pregunta que hacemos aquí para hoy, ¿te preocupa la gripe A? Quizá cada uno tengamos una opinión diferente, ¿no? A algunos no les preocupa nada, a otros les puede preocupar bastante. Otros se conforman, bueno, con seguir los protocolos de seguridad y prevención, y quizá haya quienes piensen que a un cristiano no puede pasar nunca nada. También puede haberlo, ¿no? Aunque sea algo...
Es una idea bíblicamente equivocada, pero puede haber gente que piensa así.
Pues muy bien, vamos a seguir adelante con más temas, porque este es uno de ellos, el tema que seguiremos tratando seguramente en los próximos meses, porque recién acaba de comenzar el otoño. Y seguro que habrá más por decir. Ahí recuerdo la pregunta, de nuevo, para que los oyentes que se han incorporado más tarde puedan saberla. Si quieres participar, recuerda, el teléfono es el 93-246-6797. Esta es la encuesta que hacemos con la pregunta: ¿te preocupa la gripe A? Hay cuatro opciones posibles. Primera, la A: no, en absoluto. Creo que el temor que existe por la gripe A ha sido infundido interesadamente por las farmacéuticas para hacer negocio. B: sí, bastante. La situación puede llegar a ser trágica si el virus efectúa una nueva mutación. C: no, aunque seguiré los consejos que establecen los protocolos de prevención. Y D: los cristianos con fe no deben preocuparse por la gripe A porque Dios no permitirá que se contagie. Bueno, pues este era el primer punto que hemos tratado en nuestra tertulia esta tarde. Vamos a ir con la segunda cuestión, muy importante también y muy actual, que tiene que ver con la falta de respeto de los adolescentes en las aulas y fuera de las aulas, porque no es solamente una cuestión de los colegios, sino que es algo sintomático que se refleja especialmente ahí. Y bueno, a colación de esa ley que quiere aprobar la Comunidad Autónoma de Madrid, la Ley de Autoridad del Profesorado, que pretende precisamente atajar o intentar atajar estos casos que están habiendo tan numerosos de falta de respeto. Mismamente ayer un padre golpeó a la directora de un centro, no recuerdo ahora si fue en Madrid justamente, y por causa de su hijo de 5 años le llamaron la atención, y venía el hombre ebrio y además pues venía muy agresivo, golpeó a la directora, en fin, ha habido una denuncia y ahora el hombre pues está a disposición judicial. Pero esto es a diario, hay casos así de falta de respeto. ¿Qué os parece esta pretendida ley de autoridad del profesorado? ¿Qué opináis acerca de ella, Pedro?
Pues esto es un parche, evidentemente, porque evidentemente la palabra nos dice aquello que sembremos, eso vamos a recoger. Y lo que es, esto es un absurdo, en lo que hemos hablado, que estamos en una sociedad de contradicciones terribles, pues estamos en ella, ¿verdad? Y como cristianos, pues estamos en el mundo, ¿verdad? Estamos en la sociedad y tenemos que conllevar y vivir en esa sociedad. Pero debemos entender de que es complicado vivir en esos tiempos, ¿verdad? Nos parece que a lo mejor antiguamente estaban muy mal nuestros padres, nuestros abuelos, pero nos ha tocado una época que, bueno, de hecho tenemos que vivirla, evidentemente, ¿no? Y tenemos que afrontarla. Si afrontamos con el Evangelio y con la ayuda de Dios, pues yo creo que podemos llevar una vida en victoria, porque es terrible cómo estamos lo que un padre tiene que afrontar.
¿Y esta ley, sociedad, qué te parece a ti? Esa ley de autoridad, que se le diga al profesor de usted, es una de las cosas que
sí, pero
implantar, mira, solo, como cuando yo era estudiante también.
Pero yo digo una cosa,
hace 20 años atrás.
Si esta sociedad está educando, está enseñando de que vivas tu vida, de que eres joven, que tienes 18 años, si los medios de comunicación, por un lado, te está diciendo que tú tienes 18 años, puedes hacer lo que quieras. Si tú estás diciendo las leyes que si tu padre te pega una bofetada o te pega en el culo una torta, imagínate lo que estamos hablando, que te denuncie, y hay jueces, hay gente que está respaldando esto, luego, ¿qué esperamos que pase? Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Que pase lo que pasa, ¿verdad? Por haber maleducado a los hijos, y luego ponemos el parche de poner en tapadera cuando no hay solución, cuando esta no es la solución.
¿Quieres decir que
creamos el problema?
El respeto a la autoridad del profesor entonces se pierde y se gana en casa, quizá que sea la raíz.
Y en una educación correcta,
pero
ya
hablas de casa.
De parte del gobierno, a ver, de parte de los que tienen que educar a los hijos o nosotros que permitamos a esta sociedad.
Pero la responsabilidad es solo de las autoridades.
Yo creo que viene de casa.
El responsable último, ¿quién es?
Yo pienso que viene de la casa.
De la educación de un hijo.
Sí, pero no solo de casa.
Yo creo que viene de casa. Mira, yo lo saco por mi vida personal. Yo trabajo ya lo he dicho y siento mucha honra en lo que... Pero yo todo el tiempo que trabajo y tengo ya... Con las personas con las que trabajo, tengo personas que hasta tengo 3 años, personas mayores. Y me dicen, pero ¿por qué me llamas de usted? Y es un respeto. Son personas para llamar de usted. Pero ella me dice, pero la chica que me viene en la noche a acostar me llama de tú. Bueno, cada quien lo levantan de una manera. El respeto es el respeto. Una persona mayor que tú que te infunde un respeto, pues yo pienso que todo tiene un respeto. Eso lo vemos hasta en las propias iglesias. Y si lo vamos a sacar, todos los comentarios lo vamos a sacar en base a lo que llevamos de la palabra y de Dios. En las iglesias es igual, el respeto. ¿Qué llevamos en base al respeto dentro de las iglesias? ¿Estamos teniendo respeto? No estamos teniendo respeto. No lo estamos viendo. O sea, no estamos teniéndolo. Si nosotros realmente, en base al círculo cristiano, nos tuviéramos respeto, fuera otra cosa. Pero es que no estamos guardando respeto.
Tú estás hablando, perdona, en un ámbito cristiano, pero estamos hablando de la sociedad y todo lo
tú
que...
Tú no puedes exigir, el gobierno, el gobierno es el gobierno. Si el gobierno quiere en una conferencia decir palabras que quiera, pero si tú a tu hijo le has dicho, eso es una palabra mala, tu hijo se va a levantar con que, por Dios, ¿cómo ese hombre va a hablar así de esa manera? Porque tú has levantado a tu hijo
pero
así.
Pero te das cuenta, esta ley está promulgada por el gobierno autonómico de Madrid, ¿verdad?
De Madrid, sí.
Entonces, este gobierno no es cristiano y está promulgando una ley que quiere atajar un mal. Este mal está producido por una sociedad en la cual ha promulgado que se llegue a este efecto, ¿verdad?
Este gobierno, o sea, esta norma que se quiere aprobar, esta propuesta...
Quiere atajar un mal.
Quiere regresar un poco a hace unos 20 años atrás, cuando había una serie de valores donde el profesor tenía... Incluso quiere ir más allá.
Claro.
Porque quiere darle el grado al profesor que tiene cualquier funcionario de la administración. Sí. Es decir, que quien atente contra ellos pueda tener la opción de denunciarle y la persona que atente pues que incurre en un delito penal, cosa que hasta ahora solamente es una falta.
Pero yo pienso que el problema sería en que valoremos a la persona que tenemos delante, que seamos cívicos, ¿me entiendes? Porque no se trata de decir que tú toques a esta persona si yo no tengo respeto hacia esa persona, aunque la ley me diga que si yo toco a esta persona voy a ser condenado por tal y tal y tal. Ya tengo 18 bueno, años, yo puedo hacer lo que quiera, ¿me sí, entiendes? Pero, ¿quién sabe más que yo?
Pero muchas veces los métodos coercitivos son los que funcionan, en esta, sí, desgraciadamente.
Pero eso es lo que se ha venido haciendo la sociedad con todos los problemas que hemos ido, que se van saliendo.
Es como si no, cualquier persona va se dirige a un policía, le golpea y bueno, y queda impune.
¿Y cuántas personas eso en la calle le dice a un policía 3 o 4 barbaridades?
Pero es que eso sería...
¿Y el policía tiene que tomarle?
Pero eso sería como cuando alguien tiene una infección y te mandan luego algo para que te baje la fiebre, lo que se trata es buscar la causa de la infección. ¿Cuál es la causa de la infección?
Claro, el corazón.
Es el corazón, es el respeto, el saber que tienes un educador delante, el saber que es una persona que está ahí para enseñarte unos principios. El profesor tiene que impartir unos principios al alumno, y cuando partimos de una educación correcta, no va a haber nadie que tenga que reprimirnos.
Pero el profesor imparte los principios, pero si en tu casa no te los han dado, los principios no tienen ningún valor.
Ah, pero entonces tenemos un problema. Si en tu casa se imparten unos principios, el instituto donde va el alumno les imparte otros principios.
No.
Si va al cine, hay otros principios. No imparte otros principios.
No, porque en tu casa te van a impartir los principios correctos y el profesor se va a dar el puesto de autoridad que se merece. Por lo tanto, si tu padre te dio un principio que el maestro tiene autoridad, tú vas a tener lo correcto hacia ese maestro.
Sí, pero estás hablando del respecto, pero estás hablando de los principios que enseña la sociedad, el que enseñan los profesores, claro, los principios, hombre, porque los profesores están para impartir una simple ética, para eso van los niños a un colegio, no va para pasar
el
rato.
Se habla, por ejemplo, como cuando una persona se dirige a un juez, se dirige a un policía o se dirige a un funcionario de Hacienda, por decir algo, se debe dirigir uno con respeto, son personas que están sirviendo. Y de igual manera, si se dirige uno a un pastor o se dirige uno a un en el ámbito de la iglesia, a alguien que está desempeñando una función, hay un respeto, ¿no?
Claro.
¿No? Es decir, es como la figura del padre en el propio hogar. A mí, mi hijo a veces pues puede usar expresiones muy de compadreo.
Claro, pero
yo
sí.
Le digo, no, digo, soy tu padre.
Sí.
No soy tu
no
tío.
Soy tu compi ni tu colega.
Exacto.
Pero
este
es uno de respeto. Pero ¿habéis visto el caso
entonces,
de Madrid?
Buscar, entonces, en el orden, sí, en el orden está el respeto que tiene que tener un hijo al padre, al profesor. Yo entiendo que debe ser así. Para
son
que de
niveles.
Esa forma, pero si no se comienza en casa a inculcar el respeto, es decir, si el hijo hace lo que quiere en casa, si es que ya los hijos le pegan a los padres.
Claro, lo que ella dice es verdad, o sea, ella dice que si en casa el niño ese se le enseña que el profesor es una autoridad y que es digno de respeto,
claro,
igual que lo es el padre, ya no haría falta una ley de autoridad.
Claro.
Lo que pasa que lo que dice él también, aquí hay muchas fuerzas que luchan,
claro,
¿no? Lo que pasa es que en una sociedad, a lo mejor, en la que el concepto de autoridad se ha devaluado por circunstancias históricas, como en España, que se podría comentar, o lo que sea, entonces, claro, ese niño está entre dos corrientes de pensamiento, de opinión. En casa recibe unos mensajes y en el colegio, por parte de los compañeros, incluso de algunos profesores, ahora ya veo que los profesores supongo que estarán dando marcha atrás, pero claro, ha habido toda una moda, debido a que aquí ha habido un régimen dictatorial, etcétera, en que los profesores pues también se convirtieron en los colegas de los alumnos, ¿no?
Sí,
hasta extremos no deseables, ¿no?
Y se consiguió.
Y entonces, claro, pues claro, habrá el niño este estará recibiendo mensajes diferentes, ¿no? Un mensaje en casa, una visión del mundo, y otro en el colegio por parte de los compañeros, en la televisión, etcétera. Y entonces, pero lo que sí es cierto es que si en casa, como ella
se
ha dicho,
contrarresta todo
eso. Le dan unas ideas claras y se le enseña que la autoridad es digna de respeto, etcétera, pues bueno, ya no harían falta estas leyes de autoridad, que esto, como ha dicho él, es un parche a destiempo cuando ya pues la corriente es tan tremenda que se dan cuenta y dicen, bueno, vamos a arreglar lo que nosotros mismos hemos estropeado durante tanto tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues es una cuestión.
En España se da una circunstancia especial por eso, porque que hace la cuestión más compleja, que es que como hemos salido de una guerra civil y de un régimen autoritario y en ciertas décadas pues dictatorial, pues por desgracia y porque no se ha hecho una labor didáctica bien hecha, la gente ha asociado, por lo menos muchos sectores de la población han asociado durante mucho tiempo la palabra autoridad con dictadura o con un ejercicio desmedido de la autoridad o mal ejercido, ¿no? Y entonces, pues, las últimas décadas, todo lo que ha olido a autoridad, pues, se identificaba con fascismo, o este tío, autoridad, facha, dictadura. Esto es cierto, ¿no? Y entonces ha habido, incluso por parte de las autoridades, de los poderes, pues en muchos sectores de la izquierda e incluso de la derecha, pues complejo, un complejo muy grande a ejercer la autoridad. Claro. Cuando no debería ser así, pues incluso en un régimen democrático, el gobernante que ha sido elegido democráticamente uh-huh. es el que menos complejos tiene que tener para ejercer la autoridad.
Pero se confunde autoridad con autoritarismo.
Por esto, pero que en España confluye también este uh-huh. factor añadido sí. que hace la cuestión más compleja. Uh-huh. Pero culturalmente, esto viene bastante ya a nivel mundial de los años 60, uh-huh. cuando empezó todo el movimiento hippie y la rebelión juvenil, sí. que es donde ha quedado toda esa rebelión de las florecitas, de los porritos.
Ahora señora.
Sí, bueno, ha quedado en nada, ¿no? O el mayo francés, ¿no? Cuyos dirigentes uh-huh. muchos ahora son presidentes y directores generales de grandes corporaciones francesas, ¿no? Europeas. Muchos uh-huh. estaban tirando adoquines, ¿verdad? En las calles de Francia. Ya se acabó aquella revolución. Pero todo eso ha traído una labor de zapa tremenda en contra del concepto, el principio de autoridad en general. Uh-huh. Pero esto a nivel mundial. Las canciones, algunos cantautores, ¿no? Que nos decían que los tiempos están cambiando. Yo digo, sí, están cambiando, pero ¿hacia dónde, no? Uh-huh.
Claro, eso es lo que estamos diciendo, un clima de impunidad que se ha generado durante todos estos años por la pérdida de autoridad, por la excesiva permisividad, y que da esa sensación como que ahora la gente está puede hacer lo que quiera, ¿no?
Y que se ha presentado en general el concepto de autoridad como algo sí, no deseable, sí, sí, como sí. algo censurable y como algo que no debe existir, como algo malo, cuando no es así.
Bueno, uh-huh. es que solamente ese caso de los niños, ¿no? Porque también está el del jefe, el hombre que también insultó al jefe uh-huh. y la demanda, y parece ser que, bueno, que tiene que restituirlo en el puesto, o sea... Uh-huh. También existe eso, ¿no? Y le dijo tremenda, para nosotros es una tremenda grosería, pero se ha aquí en España se ha considerado, pues...
El juez ha considerado que era una expresión...
Es una expresión que en ese momento coloquial, se podía coloquial de aquí, sí, de los
es
españoles.
Es un trabajador que le dijo...
Entonces, pues bueno, estamos convirtiéndonos en eso, pues que son palabras coloquiales, ¿no?
Bueno, pues si las dicen en la televisión.
¿Tú? Exacto. ¿Qué puedes diariamente esperar, ¿no? Entonces,
eso es lo que... Si la gente recibe ese alimento de muchos programas de televisiones privadas.
Y hablamos aquí a gente, y disculpa, gente que está escuchando de que no es cristiana y no tiene los valores cristianos en la vida. Imagínate que tú no eres una familia cristiana, un niño en un ámbito de que no es una familia, pues que no es cristiana, no conoce a Cristo, no conoce, no lee la Biblia, exacto. no está en una congregación. Pues recibe de los padres que reciben según en qué barriadas que están... pues son pobres, hay muchas diferencias en cuanto a dinero, a ver las injusticias que hay en este mundo. Luego van a los institutos, reciben la educación que reciben o han recibido anteriormente. Luego, cuando salen del colegio, pues se ponen a ver ciertos juegos, ya no hablemos de ciertos juegos de internet, ya no hablemos luego cuando se ven a ver la televisión de ciertos programas como física o química, tantos problemas que han abierto de estudiantes, de rebeldía, de profesores se mezclan, tienen relaciones con alumnos, de alumnos. Como todo esto es permisivo, todo esto, pues eso es lo que hemos ido sembrando, podríamos decir, hemos cosechando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tenemos la cosecha para recoger. ¿Y cómo quieren hacer? Pues ahora quieren poner una tapadera, por eso no funciona así, porque la tapadera va a reventar.
Quieren poner puertas al campo, ¿no?
Pues claro, porque ahora la policía, acordaros lo que hubo en Madrid, esta última verbena, bueno, la fiesta esta, que asaltar una comisaría, hablamos de respeto, incluso a la policía.
Pero no eran elementos marginales, estaban muertos. Pero bueno, muchos eran niños de papá, de barrios de élite de Madrid, pues no sabía.
El ejemplo del respeto.
Sí, sí, sí. Que no hay aquí ahora la justificación, no es que eran gente como Nicky Cruz.
No, sí,
la madre era prostituta y el padre era... No.
Eran gente de mamá y papá.
Bien, el respeto, es el respeto que hoy día que se tiene que mantener ante la autoridad.
Violencia gratuita.
Padre, madre y...
Para divertirse, para reírse, métodos que vemos en qué están desembocando. Muy bien, pues ahí tenemos ese asunto tan, tan controvertido y que dará tanto que hablar también en los sucesivos días, seguro, porque es una cuestión muy importante que preocupa a especialistas de muchos ámbitos, de la educación, también del área de familiar, padres, tanta gente que tiene que poner el grito en el cielo porque los padres son los primeros en sufrir
las consecuencias.
Claro, los que sufren las consecuencias, como hemos dicho antes, son la gente, igual que hemos hablado de la gripe A, los que se contagian con la gripe A, las consecuencias de malos tratos por los padres que sufren en sus carnes, las consecuencias ahora de tener unos hijos que han caído a mejor en el exceso de violencia, pero ahí está. Siempre hay alguien que paga las consecuencias. Pero la solución no está en tapar, siempre parchear, podríamos decir. La consecuencia está como hemos hablado.
Yo creo que la situación mundial pues está en una deriva. En general vemos la situación de este país, pero es que es en el mundo entero. Vemos ahí una crisis de valores muy grande, con
muy
tanto
grande.
relativismo que ha dominado, el hedonismo, la búsqueda del placer desenfrenado, que si los jóvenes ya comienzan con 16 años a tener de edad media relaciones en España, que toman alcohol a partir de los 12 años, vemos que las drogas las consumen también a esas mismas edades, es horrible. O sea,
¿qué implicación política? Y no es que estemos a favor de la implicación política, pero ¿qué implicación política tiene hoy en día un joven? Pregúntale a cualquier joven. ¿Qué piensas tú de una situación de un gobierno de izquierdas que sea de izquierda? No hablemos que los gobiernos que ahora sean de izquierda o de derecha, porque yo no los considero, pero solo por politizar un poco para saber quién te gusta que te mande el que gobierne.
A mí nadie.
No, la juventud,
nadie.
Vale, sí, la juventud de esto es que está desentendida totalmente, es que
no me manda ni mi
no
padre.
No sabe ni de lo que hablan. Eso es peligroso, ¿verdad? Tenemos que saber quién nos gobierna. Pero aquí estamos, a mí déjame con mi coche para tunear, tenga para dinero para cerveza, para salir el fin de semana, y además no me preocupa.
Sin proyección hacia el futuro, sin ambiciones, en fin, sin metas. Eso es triste. Bien, pues vamos a seguir adelante con el programa. Antes de hacer una pequeña pausa musical, vamos a hablar precisamente de Whitney Houston. Seguramente muchos la recordarán por aquella película que llevó a cabo del guardaespaldas junto a Kevin Costner. Ella es una mujer que cantante, artista también, actriz, y ha estado pasando unos años muy duros ciertamente. Voy a leer una pequeña reseña que nos hace llegar Protestante Digital también, que hace press.net y la agencia Europa Press la ha difundido también, que cuenta lo siguiente: ya ha salido a la venta el nuevo disco I Look to You de Whitney Houston. A pesar de que Houston no se encargó de escribir las letras, el contenido parece un reflejo de los sentimientos de la artista, que habla de los desengaños de pareja. En la vida real se separó de su marido Bobby Brown, historia que algunos han visto recogida en su canción, en su tema Salud, o de sufrimiento y superación como I Didn't Know My Own Strength. El nuevo álbum llega precedido del single Million Dollar Bill, que ha sido compuesto por Alicia Keys. Necesita un poquito la bibliografía de este álbum, las referencias, y viene a decir que Whitney asistió desde niña a una iglesia evangélica bautista, donde pronto destacó por su voz participando en el coro de la iglesia. Su madre era directora del coro. Ya a la edad de 11 años participó como cantante solista en las convenciones bautistas hasta que fue hasta que la cazó un buscatalentos en 1983, que la llevó a la cima de la fama, y de ahí a lo hondo del fracaso como ser humano y como creyente. En el abismo, titula también en esta sección, dice: la estrella de 42 años, que protagonizó junto a Kevin Costner esa película que antes citaba, El guardaespaldas, cayó tras su enorme éxito, el mayor de su carrera, en una cuesta abajo en la que influyó además como un lastre un matrimonio tormentoso con Bobby Brown, que acabó en divorcio. Recayó varias veces de manera pública en sus reconocidas adicciones, llegando a la ruina social, económica y moral, pasando días viviendo en lugares marginales y en callejones abandonados de Estados Unidos junto a adictos de la heroína y el crack, donde fue fotografiada. Esta mujer llegó de la cima a lo más profundo.
Sí, pero porque quiso, porque problemas de dinero no tenía.
En absoluto. Pero en ella ha habido, y es lo importante aquí que queremos ahora enfatizar, es que ha habido un cambio espiritual. Después de atravesar un polémico divorcio, que ya hemos dicho, con Bobby Brown, con acusaciones de maltrato de por medio y adicciones confesadas a las drogas, Whitney se ha refugiado en su fe en Jesús, volviendo a las raíces de su vida musical, surgida del gospel en iglesias evangélicas. Dice: le doy gracias a Dios por el cariño de la gente, pero también por su amor. Le agradezco que nunca me abandonara, declara. La intérprete continúa hablando en el campo espiritual de su cambio radical de valores y de vida, que la ha ayudado a salir de un auténtico infierno y que ha ido unido a decisiones radicales para poder dejar atrás todos sus problemas para comenzar de nuevo. Dice: me he deshecho de muchas cosas, de pesos innecesarios en los últimos 3 años. He dejado el equipaje viejo atrás, y cuando lo hice comenzaron a llegar las bendiciones de Dios y la luz de mi espíritu empezó a brillar de nuevo. No es casualidad, por tanto, el título del álbum, que habla de mirar a Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Vamos a escuchar este tema, que nos va a poner Alejandro Molina, nuestro técnico, donde el artista explica que escogió ese nombre por ser una de las canciones del álbum con las que más se identifica. I look to you, te miro a ti. Hay épocas en la vida, sigue diciendo, en las que enfrentamos situaciones, algunas nada buenas, en las que uno tiene que buscar una fuerza superior a él mismo y también buscar en el interior de uno mismo y pasar tiempo a solas para corregir cosas que superan nuestro propio entendimiento. Si no tuviera fe en Dios, no sería tan fuerte hoy.
Amén.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Fighting left, sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but
I look to you, con Whitney Houston. Esta letra dice: estoy cayendo, escúchenme ahora, estoy perdida sin saber por qué, después de darme entera. Las tormentas de invierno llegaron y oscurecen mi sol, después de todo lo que fui. ¿A quién sobre la tierra acudiré? Te miro a ti, te miro a ti. Tras perder todas mis fuerzas, en ti podré ser fuerte. Te miro a ti, y cuando las melodías se hayan ido, en tu interior oiré una canción. Te miro a ti. Estoy casi sin aliento, pero no abandono mi lucha. Débil, ya casi no puedo más, pero busco una puerta abierta. Y cada camino que he tomado recorre mi pesar, y aunque no sé si lo lograré, aunque nada pueda hacer, alzaré mi cabeza. Te miro a ti. Te miro a ti. Después de perder todas mis fuerzas, en ti podré fortalecerme. Te miro a ti, y cuando las melodías se hayan ido, dentro tuyo escucharé una canción. Te miro a ti. Mis diques se han roto y mis paredes han caído sobre mí. La lluvia está cayendo, la derrota me llama, necesito que me libres. Llévame lejos de esta lucha, necesito que tu luz brille sobre mí. Te miro a ti, Señor, te miro a ti. Después de perder todas mis fuerzas, en ti podré fortalecerme. Y cuando las melodías se hayan ido, dentro de mí escucharé una canción. Te miro a ti.
I look to you.
Una canción que expresa el sentir o lo que hay en lo más profundo del corazón de alguien que ha caído tan abajo, ¿verdad? Tan hondo,
que ha pasado por tanto,
tan profundo. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis de este cambio en la vida de esta mujer? Para bien, ahora en este caso.
Me imagino el verdadero arrepentimiento, ¿no? De corazón de una persona. Cuando una persona está verdaderamente arrepentido, pues, y que desea, pues, que otra persona sienta en su corazón que puede ser levantado de las tinieblas, pues, de lo más profundo, yo creo que esa canción y todo lo que ella pueda hacer, ella lo va a hacer. Uh-huh. O sea, por medio de su ministerio. Yo pienso que el ministerio de la adoración es una forma muy, muy poderosa para llegar a muchos, y ella lo va a usar.
Recuerda mucho al relato del hijo pródigo, ¿verdad? En este caso, la hija pródiga, alguien que se alejó de su hogar.
Y sí. Volvió.
Y luego volvió después de haber...
Me recuerda el versículo, me gustaría leer el versículo de Romanos 8:28. Y dice así la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es lo que muchas veces, todos los que aman a Dios, todas las circunstancias, fíjate que las circunstancias que pasó esta mujer, quizás no pido a Dios que no la pasemos ninguno, quizás dirá, yo no caeré donde esta mujer cayó, pero ha pasado unas circunstancias amargas, quizás le ha costado muchas lágrimas y mucho sufrimiento, pero todo ha servido para ayudarle para bien. Uh-huh. Ahora yo pienso que está en el camino, por lo menos ella, lo que comenta
y manifiesta,
que ahora es para bien.
Y lo dice abiertamente.
Siempre es preferible pasar en la tierra, ¿no? Uh-huh. Pasar un poco de sufrimiento aquí en la tierra, sí. Que no...
En YouTube se puede ver incluso cuando ella cantó en Nueva York esta canción delante de la gente, y se nota en ella pues un espíritu también de diferente al que había antes, ¿eh? Antes era todo como la cumbre, la fama, y era otro...
Se le ve en el espíritu, ¿no?
Y se le ve, sí, se percibe algo especial. Lo podéis ver ya, como digo, en YouTube. Bueno, vamos a seguir adelante. El tiempo se nos cae encima.
Yo creo que ahora más rápido, ¿no?
Valga la metáfora. Pues vamos a seguir con esa noticia que también pues nos sorprendió bastante. De hecho, yo me quedé cuando vi, justamente era un telediario en la noche, que decían como noticia de última hora que habían secuestrado, acababan de secuestrar, claro, con la diferencia horaria, en México, un avión. Digamos, bueno, ya estamos pensando uno en islamistas o en radicales, y para nuestra sorpresa nos damos cuenta que a la mañana, cuando pones de nuevo las noticias, temprano, dice un pastor, digo, señor, ya lo que nos faltaba, o sea, si ya teníamos barreras y
presión. ¿Cuándo ha sido esto?
Esto fue la pasada semana.
Hace como...
Pues supongo que
el pasado jueves.
El informe semanal saldrá pronto, ¿no? Rápidamente. Sí,
pues,
no,
sí.
No perderán esta oportunidad.
No creo, porque quedó...
De
positivo
que
nunca dicen nada. Anecdótico. Siempre que hay alguna historia de esto.
Él dice que habían dos con él.
Sí, no, pero después, estaba solo.
No, pero él dijo que habían dos con él, y después dijo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Sí, el Padre y el Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo.
Además, cuando estaba apresado, él sonreía y todo, estaba muy alegre cuando
lo
habían...
Pero lo tremendo es el hombre traía este anuncio: viene un terremoto como nunca antes lo ha habido. Lo dijo el hombre delante de las cámaras, esposado.
Pero contento y feliz.
Sí, sí, sonriente, enérgico, ataviado con una camisa blanca. Y quería hablar con el presidente Calderón, el presidente de México, para darle la noticia, que venía un terremoto. Digo, hombre, digo, habrá otras maneras, ¿no?
En México.
Sí, en México.
Sí, sí, sí. Él creo que era boliviano, si no me equivoco. Él no era mexicano.
Se puso unas supuestas bombas que eran unas latas de tierra nada para darle.
Y lo que tenía era la Biblia en la mano.
Sí. Bueno, el caso es que esto es realmente... ¿Qué os parece este tipo
anecdótico,
de
situaciones?
Bueno, anecdótico, pero también es que vendrán falsos profetas en mi nombre, ¿no? El que quiera llevar todo, pues...
Y de paso también hay gente que lo utiliza después para desacreditar, pues, a los creyentes que tienen convicciones, o a los que leen la Biblia. El mensaje a veces un poco descuidado. No leas la Biblia porque puedes acabar como este
fanático. Exacto, mira, este fanático.
Como algunas peliculitas que salen del oeste, que sale el típico falso predicador que lleva la Biblia y dentro una pistola, ¿no? Sí, y es un sinvergüenza, ¿no? Esto ya
es lo que decían, que iba paseando la Biblia por todo el avión y que dentro de la Biblia tenía la bomba o algo así. Y lo que realmente había, pues era un... Dice, eran zumos de fruta, de estos viris pequeños, rellenos de tierra y una lucecita de colores atada alrededor. Es lo que llevaba este hombre, Josmar Flores Pereira. Bueno, entre esto y los telecodiciosos, o sea, teleavaricias, yo lo digo, lo de, que haya semana la doctrina de la prosperidad, pero sí, yo, sí. Es el evangelio de la codicia, en vez del evangelio de la prosperidad, sí. De la codicia. Pues tenemos realmente malos referentes.
Tenemos muchos malos, por los que tenemos que luchar.
Sí. Algunos... Y los profetas mundiales, estos que he citado antes, ¿no? Sí. Que escriben libros prediciendo grandes desastres, como en 1999.
Sí, los falsos profetas.
Y que ahora no se les oye, ¿no? Pues que algunos tienen ministerios reconocidos.
Por eso lo que decimos, los falsos profetas.
Luego, si yo tuviera una iglesia, en mi iglesia no predicarían. Por muy fulanito de
tal. Hay que abrir los ojos. Estamos en un tiempo, precisamente la próxima semana, ya adelanto también a los oyentes que nos están siguiendo, vamos a tratar un tema que es necesario. Vamos a hablar de los G12.
Sí.
Es un tema importante. Recién hemos recibido ya material que necesitábamos, porque a veces uno ve en las páginas de internet y, bueno, a veces esas fuentes... eso no es fidedigno. Pues ya tenemos libros documentados que hemos conseguido precisamente para dar información con una base. Y en la próxima semana, Dios mediante, trataremos ese tema algunos hermanos. Invitaremos a algunas personas que incluso... puedan participar, que han estado dentro de este movimiento y han sufrido, habiendo salido ya de ese tipo de organización, pues han pasado por dificultades muy serias, traumas importantes.
Has dicho un nombre abreviado, de G12 lo que se trata, para la gente que
el
no
gobierno
sabe.
De los 12.
Gobierno de los 12.
Es el gobierno de los 12. Es una modalidad que viene de Colombia, de un pastor llamado César Castellanos.
De César Castellanos.
Y estaremos
apóstol
tratando...
Apóstol César Castellanos.
Sí, hoy en día la connotación de apóstol
es
tiene
modesto,
que ser...
el muchacho, ¿no?
Tiene que ser...
bastante modesto.
El apóstol como alguien superior.
Internacionales.
Se le da esa connotación como alguien superior a los pastores. El apóstol está por encima, ¿no? Se ha dado ese tipo de connotación. Cuando realmente el apóstol
es un enviado,
un ministerio más.
Es alguien enviado por alguien.
Exactamente. Enviado. Pero hoy en día se le ha dado...
Sin
esa,
más.
Esa yo pienso que de esto, más que todo, es que están viniendo todos estos hombres que están saliendo, este hombre que vino en el avión y todo esto, están mujeres. Viniendo de todo esto que vamos a ver, estos falsos profetas, estos falsos hombres que van a venir en mi nombre, que van a destruir a las iglesias, que van a entrar en las iglesias.
Lo que está muy
y
claro,
a desacreditar,
desacreditar la palabra.
Claro.
Genuino,
es que
Biblia,
el que calla otorga, y yo creo que los pastores, líderes y ministerios y denominaciones, incluso a nivel de denominaciones, que callan, están otorgando, están concediendo a estas falsas enseñanzas el margen de confiabilidad.
Sí,
yo entiendo de que esto no puede ser. Hay que desenmascarar.
Pero también una cosa, piensa que el que quiere creer una cosa la va a creer igualmente.
No.
Pero sí, estoy de acuerdo,
si uno
hay que
palabra,
tener información, tenemos que estar bien informados.
Si estás
¿de acuerdo?
Bien instruido,
estoy de acuerdo.
Será mucho más
pero
difícil.
Pero eso estoy de acuerdo, hay que instruirse y tener información, ¿cómo se llama?
Sopesarla
y todo, ¿verdad? Y contrastada, deberíamos decir. Pero tú piensa que el que quiere hundir, a ver si me entiendes, el que anda ya con una predisposición para tirar piedras a tu tejado, él te la va a... ¿Me entiendes? Él no va a contrastar una opinión ni una noticia. Él va a fijarse en todos los puntos negros. Ya le puedes enseñar todo lo que tiene de bueno el Evangelio, el que cambia vidas, el que salva, sino para él solo se va a fijar en los puntos negativos. Y en...
El que no quiere creer no va a creer. Eso está claro.
Está aquí,
pero está en nosotros, en la iglesia.
Sí, está claro.
Está en nosotros, en la iglesia, en estar bien cimentados.
Eso estoy de acuerdo.
Bien en estar bien cimentados, porque entonces ahí es donde va a venir.
Pero a donde yo voy, a donde yo voy es a definir claramente la sana doctrina.
Exacto.
Que la sana doctrina no cambia.
No.
Los pilares del Evangelio no son otros, son los mismos que fundó el Señor Jesús. Y están en los apóstoles y profetas, aquí la palabra del Señor lo declara.
Un ejemplo, o sea, el pasado nos puede servir para analizar el presente, ¿no? Y prevenir el futuro en ocasiones, no siempre. Un ejemplo de lo que decía ella es si, por ejemplo, los muchos pastores y responsables hubiesen adoctrinado correctamente a la gente con una doctrina cristiana equilibrada en cuanto a la cuestión emocional, los dones del Espíritu Santo, etc., la gente no hubiera perdido tanto tiempo con las bobadas del movimiento de Toronto, ¿no? Todo el rollo este de reírse en el espíritu y las caídas al suelo, que durante años ahora esto ha ido menguando, pero ibas a iglesias y parece que lo único que había, o sea, lo único que sabe hacer el Espíritu Santo es tirar a la gente al suelo.
Pero en eso...
No,
en
pero
eso,
esto yo lo he estado viviendo años.
Eso,
y entonces, Perdona, entonces, ¿cuál era el énfasis en del eso, movimiento de Toronto?
En un sentido...
No,
o sea,
pero déjame terminar mi argumentación.
Sí, pero que no todo lo podemos englobar en lo mismo.
No, si yo no lo englobo, pero el énfasis del movimiento de Toronto, ¿qué era?
En
que
esto, gente, perdona, pero eso no viene de Toronto.
Que la gente,
eso bueno, no viene de Toronto.
Sí, sí,
y
sí.
Y si tú lees libros de Juan Wesley, verás que la gente se caía por
claro
el poder
que no,
de Dios.
Pero ¿no ves cómo no me has dejado terminar?
Entonces, ¿es a dónde
es
voy?
Que no he terminado mi argumento. Pues no estoy diciendo que lo que pasaba en Toronto fuese mentira.
Y fue en el siglo XVII.
Si no me dejas terminar, queda cojo mi argumentación.
Adelante.
Estoy diciendo que entonces la gente ha perdido mucho tiempo con las bobadas, entre comillas, del movimiento de Toronto, poniendo un énfasis infantil, pueril, en el hecho de que la gente se cae por el poder del Espíritu Santo.
O sacan ladridos de perro.
No, ladridos de perro no. o se ríen. En el, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo genuino.
Eso lo decía.
Entonces, en el movimiento de Toronto lo que había era un énfasis desequilibrado, pueril, en ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que han ocurrido en el movimiento de Toronto y 50 y 100 y 500 y 1000 años antes. Y que yo personalmente y mucha gente de mi entorno, creyentes pentecostales, hemos experimentado toda la vida desde que nos convertimos. Cosas como estas y más maravillosas en cultos privados, etcétera. Entonces, repito, si los responsables de muchas iglesias, a los cuales a muchos les ha ido muy bien la efervescencia que se creó con todo esto, hubiesen dicho, no, y voy a ser sincero y le voy a decir a mi gente que esto no es nada extraordinario, que es lo normal en una vida cristiana normal, consagrada. La gente, cuando ora, pues se pueden reír en el espíritu, pueden llorar en el espíritu, pueden saltar, pueden cantar, pueden danzar por el campo en el espíritu, como probablemente hizo David o otros profetas, y nada de esto es extraordinario y no hacía falta ir a un hotel a Toronto, ni empezó allí. Se ya pasaba en los cultos o en las predicaciones de John Wesley, pasaba en el siglo X, en el siglo V y en el siglo IV y en todas las épocas de la Iglesia, ¿no?
Pues estamos de acuerdo, Luis.
No, por claro. No, pero como no, entonces no sé por qué, yo no estaba diciendo que esto fuera falso, simplemente estaba diciendo,
tal como lo planteaba de entrada, parecía que todo era...
No, pero es que no había terminado de hablar, claro, sobre la persona.
Si
una sinfonía solo escuchamos el primer compás, pues no sabemos de qué va. Entonces, yo no sé si recordáis, pero si miráis 10 años atrás y pensáis en muchos cultos, yo creo que estaréis de acuerdo que con lo que estoy diciendo es verdad. O sea, yo he estado durante muchos años soportando un montón de cultos en los que el énfasis todo era en reírse y en que la gente se cayera al suelo, como si esto fuera el timbre, el sello de la perfección o el sello de la actividad del Espíritu Santo. Por favor, el Espíritu Santo tiene muchísima más imaginación, ¿me entiendes? Es mucho más variado, mucho más multiforme, como dice la palabra. Y no se puede tratar a la gente como niños pequeños. Hay que enseñarles lo que dice la Escritura. Y entonces pues no pasarán estas bobadas y la gente no será un rebaño adocenado y idiotizado.
Pero aquí tendríamos que un tema para hablar para mucho, sobre todo para el pueblo de Dios.
Es que la raíz es la misma que lo
de la palabra de Dios. La palabra de Dios
es el infantilismo espiritual.
No, pero perdona. La palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Por supuesto.
Aquí estamos predicando un evangelio que te da libertad.
Y la verdad os hará libres. Y cuando a la gente se le dice en un culto que si no se caen al suelo, no han experimentado la unción del Espíritu Santo, se les está encadenando y no son libres.
Bueno, pero eso es una cosa. Pero lo que está claro que un cristiano es una persona libre. Un cristiano no es un borrego. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo, ¿sí? Entonces,
debería ser.
No, es que esto es lo que es un cristiano. Estamos hablando de que mucha gente, cuando una cosa es cierta, cuando un árbol da fruto, es al único que le tiran piedras, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué manera mejor de tirar piedras contra el Evangelio? Pues es salir gente que hace cosas que no son correctas en el Evangelio.
Claro, ¿no?
Pero por eso no vamos a quitar el poder del Evangelio, que es lo importante, porque si nosotros mismos ahora empezamos a justificar o a decir tantas cosas que pasan en el Evangelio, pero toda esta gente, yo ya parto que no parten de Dios, no parten desde la verdad.
Hay que hacer distinción.
Por supuesto. Sí, pero entonces sí.
Pero lo que no podemos,
que vamos a porque la gente. Pero yo en la línea de lo que ella decía, lo que no puede ser es que desde el púlpito y desde puestos de responsabilidad, cuando viene una moda de esta, se ponga, o sea, se otorgue, como tú decías, y se promueva, y durante 5, 8 o 10 años la moda sea en los cultos de avivamiento, en las predicaciones, que la gente se caigan en fila al suelo y no haya nada
pero
más.
La gente...
Como yo he tenido que hombre, ya que será hasta aburrido. Y esto ocurrido.
Y si ha ocurrido
y sigue ocurriendo.
Entonces ahí es cuando vienen las personas
limitado es Dios,
el uso y el abuso.
Pero tú, disculpe, perdona, tú eres una persona, un cristiano evangélico. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que va a venir, que sea del mundo, quiero decir del mundo, somos todos, a ver, que no es un vocabulario, sí. Vale. Una persona que no sea cristiana te va a venir y te va a decir, mira, te va a coger una noticia de alguien que se dice cristiano y hace ciertas actividades, y dirá, oye, los cristianos tal, tal, tal y tal, ¿eh? Y entonces van a aprovechar, van a querer tirar piedras contra tu tejado. Y por eso no quiere decir que tú lo hagas, pero ellos no van a diferenciar que tú estés siguiendo la sana doctrina.
Pues no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que, no, que hay que ir con cuidado en promover
eso estoy de acuerdo, eso es evidentemente.
Por muy respetables que parezcan y por muy de Toronto o de Washington o de donde sea que vengan.
Sí, pero entonces estamos en el filo de la navaja.
A mí me da igual que estaríamos en el filo de la navaja. Promuevan Benny Hinn o Wilkerson o quien sea, o un ángel del cielo. Si no está conforme a la palabra de Dios, pues no lo sigo y ya está.
Es lo que estamos diciendo.
Y no permito, por supuesto,
y no permito que nadie, o sea, bajo una falsa apariencia de autoridad o lo que sea, que nadie me encadene o me meta miedo en un culto a decirme, pues, y si tú no haces esto ahora y no experimentas esto, es que andas mal o no oras suficiente o no andas bien en el Señor,
eso,
como se
de
dice.
Eso es lo que
eso
hablaremos.
Es inadmisible.
Es de lo que hablaremos.
De las falsas doctrinas.
Claro, porque si la gente...
Si me permites que hable,
claro,
hablaremos Dios mediante en el acerca de los G12. ¿Por qué? Porque es el gobierno de los 12 y de ahí, o sea, nos hemos ido a otros derroteros, pero bueno, es derivado. Lo que instiga mucho es el temor en la gente. Es decir, ahí hace unos pactos de silencio, ya no quiero adelantar mucho, pero bueno, la gente ahí en lo que se habla en los encuentros y los reencuentros y los preencuentros que ellos tienen, que así los llaman, ya estaremos definiendo estos términos un poquito más, pues tienen un pacto de silencio y no pueden decir nada. La persona que sale de un G12, la persona que sale, que se marcha, que renuncia a estar ahí, queda marcada, queda sellada, queda amenazada. Incluso hay casos donde ha habido violencia y reportaremos alguna información concreta y explícita de esto, donde ha habido en Miami concretamente, pues un director de una emisora de radio pues sufrió la violencia en su carne y en el estudio de la emisora se la destrozaron a balazos, dicho sea de paso. Entonces, bueno, es una cosa seria. ¿Por qué? Porque tenemos que definirnos, decir, ¿dónde estamos? No, bueno, es que es algo que no tiene mucha importancia, es algo que no hay que entrar mucho en ello. Hay que definir, porque si es malo, es malo. Si la sustancia es mala, hay que decir, esto es malo. Es que como echamos un poquito, no, es que veneno, si le echas en un litro de agua una gotita de veneno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? El efecto te lo va a hacer. Entonces, quiero decir, hay que definir claramente en esos tiempos porque no todo vale. No todo sirve, no todas las doctrinas son del Señor. Y hay falsos maestros que se introducen. Y esto hay que desenmascararlos para que de esa forma la iglesia sepa por dónde camina. Así que veremos, como también ha dicho antes Luis, que muchas de estas personas que están ahí metidas no tienen para nada conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, su gente ahí crece, se mira la numerología, el número, pero no tienen un fundamento en la palabra, sino solamente en unos métodos, ¿no? Una metodología. Todo eso lo estaremos hablando, así que la próxima semana trataremos el asunto de los G12. Y estaremos trayendo esa información. Ya de hecho, el libro va a estar en las librerías esta semana. Ya a partir de mañana estará en las librerías distribuyéndose de aquí de Barcelona. Y será también una manera de que la gente pueda leer e informarse de ello. Son las 8 y 20 prácticamente. Estamos en la última parte del programa. ¿Quién será el primer presidente de Europa? Cambiamos de tercio. Cambiamos de tornas, ¿eh? ¿Quién será el primer presidente de Europa? Ya comienzan a sonar muchos nombres. Comienzan a sonar algunos nombres por ahí, ¿no? Pero parece ser que no será un español. Eso es lo que aquí se nos dice en esta noticia. Se habla de Sarkozy, Merkel, Berlusconi, que difícilmente van a aceptar un liderazgo tan carismático como este, un presidente de la Unión Europea. Lo más previsible es que se opte por alguien del perfil de Durao Barroso. Es decir, alguien como todo...
¿O alemán?
Sí, puede ser también. Está por ver. De momento lo que hay que hacer es esperar que se ratifique este otoño el Tratado de Lisboa. Y aunque ese extremo no es seguro, Suecia tomaría las primeras medidas y a España en el 2010 le correspondería precisamente, entre otras cosas, la provisión de esos puestos de presidente de la Unión Europea y ministro de Exteriores de la Unión Europea, para que al fin haya quien... En Europa, dice este artículo, coja el teléfono, porque parece que están deseando que haya un presidente europeo. No sé si para competir con el presidente de Estados Unidos o con qué fines, ¿no? De la hegemonía mundial, pero por ahí creo que irán también los tiros. ¿Qué os parece esto, Pedro, este primer presidente. Y tenemos, tienes un minuto, vamos allá el tiempo a ir.
La verdad que como no sé la motivación que puedan tener, evidentemente, para que haya un presidente, pues desconozco totalmente para poder hablar respecto a lo mismo, ¿no? No veo la connotación de que puede haber un, o yo no la veo, uh-huh, los propósitos que tienen, que a largo o a corto plazo, uh-huh, en el cual se pueda elegir un presidente europeo, sabiendo y entendiendo que el que manda en el mundo y manda en la sociedad son las corporaciones, las que manejan el capital. Y por tanto desconozco las tribulaciones que estos llevan en adelante. Entonces no me preocupa.
No sabe lo
que contestas. Sí.
Victoria, ¿cuál es tu parecer?
Pues yo pienso que sí, eso va a venir. Ellos lo están buscando desde hace mucho tiempo y quizás España no será la candidata porque España en este momento está sufriendo una de las peores economías de Europa, ¿no? Probablemente por eso es que no se habla mucho de España. Yo creo que una de los países que está en primer lugar puede ser Alemania. ¿Por qué? Porque se habla de que Alemania es uno de los primeros que ha salido de Europa de la crisis, ¿no? A nivel. Pero particularmente creo que lo están haciendo es por eso, por la lucha entre dos grandes
bloques,
¿no? Estados Unidos y Europa, ¿no?
Sí.
América y Europa, principalmente por eso. Quieren tener eso.
Y Luis, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, los americanos, que tienen bastante sentido del humor, dicen que la mejor prueba de que en Estados Unidos cualquiera puede llegar a presidente es su propio presidente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en este sentido, creo que cualquiera puede ser el presidente de Europa. De todas formas, lo importante es saber qué atribuciones tendría este presidente.
Si es solamente representativo.
Qué poder ejecutivo tiene, sí, etcétera, ¿no?
Sí.
Y, por otro lado, en la línea de lo que ha dicho antes el compañero, había un miembro de la familia Rothschild, de banqueros, los famosos banqueros Rothschild, judíos, que decía lo siguiente: dadme el control de la economía de una nación y no me importará quién dicte sus leyes, ¿no? Entonces, el valor, la importancia que puede tener que Europa tenga un presidente, etcétera, bueno, eso dependerá en qué contexto se suscita.
Ninguno me habéis llevado al aspecto profético, qué cosa más extraña.
Ah, bueno, no, lo de los 10 reyes y todo eso.
Sí, no veis ahí ningún atisbo ni nada similar. ¿No
ves que se está preparando
del anticristo y todo el tema?
Bueno, no, probable.
Bueno. Lo dejamos ahí, ¿eh? Si os parece,
mejor,
lo dejamos ahí.
Mejor.
Y vamos a ir a la última.
Para no llevarlo ahí.
A la última parte.
Es que nos dio un minuto.
Sí, es que nos quedan 5 para terminar prácticamente. No sé si el reloj de arriba va bien. Creo que sí, ¿no? Va bien. Pues entonces nos quedan 5 minutitos para terminar. Brevemente, damos un nuevo repaso a la crisis. El 63% de los españoles opina que el final de la crisis no está muy claro todavía, no está más cerca de lo que se estipulaba, según datos de una reciente encuesta, y la tasa de desempleo puede llegar al 20% de la población activa. Estos son números rojos muy grandes.
Muy peligrosos.
Entonces, ¿cómo vives el ambiente? Luis, tú que te dedicas a como comercial.
Una entrevista a pie después de un partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo has visto el partido, Manolo?
¿Cómo ves el ambiente?
Pues hemos jugado bien, pero el árbitro...
¿Los comercios cómo se comportan?
¿Los comercios?
¿Cómo ves? Si estás viendo falta de clientela.
O sea, tú preguntas por el
consumo,
ambiente,
el consumo,
las expectativas, si hay confianza.
Lo que tú percibes a pie de calle.
Bueno, o sea, a ver, las cifras cantan. Ha habido una retracción del consumo interno. Esto lo dice, pues bueno, todos los organismos competentes. Y en España y en Europa, por ejemplo, piensa que organizaciones como Carrefour o corporaciones como Carrefour, que hace un año tuvieron beneficios de 700 millones de euros, este año han perdido 50 millones de euros. Esto es casi una diferencia del negocio,
sí,
la
sí,
cifra
sí,
de
sí,
negocio
sí.
de 800 millones de euros, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y en lo que es España, pues está claro que ha habido una retracción del consumo, hay menos confianza o expectativas, y eso se nota en el hecho de que la gente pues se ha desanimado y han dejado de pedir créditos en algunos casos, ¿no? Quizás por el temor a que no se los concedan o por el miedo a no poder devolverlos. Y el panorama, pues yo lo veo, la verdad, bastante
grisáceo.
Siendo realista, pues gris, no diré negro, pero gris,
gris.
Incierto.
Sí.
Tampoco vamos a ser ahora aquí agoreros ni a caer en el derrotismo, ¿no? Hay que ser optimistas. Uh-huh. Y las cosas pueden
Pero bueno,
cambiar,
que las cosas claro. están duras para las familias que sí, no llegan claro. a final de mes, que son muchas, sí, que tienen muchas deudas.
Y casi 4 millones de parados no es broma.
Que eso, las cifras de la macroeconomía no a veces nos suenan sí. muy... Pero cuando miramos sí. a la microeconomía, a la economía doméstica, bueno. cuando llegamos a los bolsillos de la gente de la calle, nos damos cuenta de que el 20%, se dieron unas estadísticas mismo, también...
Si te enseño mi monedero ahora mismo, bueno, es...
El 20% de la población de España está teniendo problemas serios en sus finanzas para llegar a final de mes, y muchos viven en estado de pobreza. Se han multiplicado también los servicios de atención de los servicios sociales de los ayuntamientos, dispensando alimentos a gente. Las ONGs que estamos colaborando lo estamos viendo día tras día, que cada vez son más las familias que vienen a pedir ayuda, y ciertamente todo esto está ahí. Pues bueno, es un detalle para que estemos también orando y confiando.
En este detalle yo pienso respecto a la crisis, que yo creo que sí que tenemos que mirar un poco más allá de... Realmente hay gente que está sufriendo, eso es cierto. Hay unas consecuencias que suelen pagar los que más abajo estamos o más sí. abajo están. Eso no se lo podemos negar. Pero aquí hay una evidencia y hay una comunión, podemos decir, al igual que la elección del futuro presidente de Europa. Todo esto tiene unas connotaciones. El capitalismo está haciendo una reestructuración de lo que puede ser trabajadores, lo que está haciendo capital, empresa, está despidiendo a gran parte de población activa mayor de edad, está buscando siempre superarse para ganar
existiendo.
El máximo. Sí, evidentemente sí. el capital va para el que paga los platos, y es verdad, está sufriendo mucha gente. Uh-huh. Con lo cual no quiero decir que no haya crisis para esta gente, pero el sentido de la crisis está movido por algo interno, en el cual el mundo se está moviendo quizás. Uh-huh. A los últimos tiempos, evidentemente, igual que la elección
se mueve hacia ese desenlace.
Hacia
final.
Un desenlace claro. que está planeado y uh-huh. muy bien planeado.
Hay 1.000 millones de personas, ese
sí,
dato lo puedes dar.
Sí, eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque en esto de lo de la crisis, pues esto traerá más hambre todavía, porque uh-huh. hay más de 1.000 millones de personas que se van a ser afectadas por más hambre uh-huh. en el mundo. Es decir, que esos son datos de la ONU. Uh-huh. Quiere decir que va a haber menos gente dando ayuda a estas ONGs, a estas ayudas para esto, ¿no? Y es bien importante porque esto lo está advirtiendo la ONU. Uh-huh. Y bueno, esto es bien necesario para los últimos
datos,
20 años.
Datos objetivos que llegan aquí a nuestra redacción. Luego también tenemos, para acabar con una noticia positiva o algo más halagüeño, Luis nos trae alguna información desde Israel.
Sí, no es que yo haya estado en Israel, porque dicho así suena como que he venido y soy el corresponsal y nunca he ido. Uh-huh. Pero no, esto está
iremos,
tomado.
Iremos.
Sí, iremos.
Subiremos a la casa del Señor, como dice la canción. Bueno, esto es una noticia del diario Haaretz de Israel. Es un diario secular, pero bueno, con mucho prestigio allí, y es un diario de referencia. Entonces nos habla de que se ha descubierto y están aclarando para que la gente pueda visitarlo y pasar, porque ya se conocía hace por lo menos 100 años, uh-huh. pero se estaba trabajando para aclarar el camino un poquito y tener más delimitado pues dónde estaba. El camino que probablemente seguían los peregrinos en la época del Segundo Templo para subir desde el Pozo de Siloam hasta el Templo del Monte, ¿no? Uh-huh. O sea, para hacer los peregrinajes habituales en las fechas señaladas a el Templo de Jerusalén en la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo, para quien no lo sepa, que esto muchas veces los libros lo ponen y no hay forma de que pongan el intervalo temporal, se entiende pues desde el retorno del exilio babilónico hasta la guerra del 66-70 de nuestra era, ¿no? Contra los romanos. Pues bien, esta es una noticia de que se ha descubierto o se está incluso ya arreglando para que la gente pueda visitarlo.
Muy interesante. Pues gracias, Luis, por esa información. Gracias, Victoria, también por el trabajo que has hecho. Y Pedro, bueno, también gracias a ti. Allá Alejandro en control, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, os agradecemos el tiempo que habéis dispensado. Yo no sé, al final la respuesta que os dais para la pregunta que hemos hecho, ¿os preocupa la gripe A? ¿Qué opción escogéis? ¿A, B, C o D? A, no. B,
la C.
C, no, aunque seguiré los consejos que establecen los protocolos de prevención.
Yo escogería la C.
C.
La A y la C. es todo un montaje y sí que hay que seguir los protocolos de,
bueno,
de
entonces la C.
Las teorías conspirativas.
Gracias a todos. Hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa en las áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.